Al mismo tiempo que estamos viviendo colapso climático, colapso social, económico a nivel global, paralelamente ocurre esto, ¿no? Como que todo está ahora en tela de duda y todo está, viste, este campo minado está sirviendo para replantearse muchas cosas, muchas estructuras que ya no van más, muchos modos de pensar que no van más, modos de relacionarse que ya están caducos. Entonces, para mí eso es muy bueno. Quiere decir, a mí lo que me da un poco de esperanza en el futuro va por ese lado.
El que habla es Pedro Canale, más conocido por el nombre de su proyecto musical, Chancha Vía Circuito. Una búsqueda conceptual nos reúne con él desde hace mucho. Una ancestralidad en tiempo presente para tejer futuros, creando paisajes nuevos, ahora. La Mar en Coche, moderna y ancestral, dijimos hace muchos años cuando hacíamos un periodístico matinal diario. Cuando pensamos cómo sonorizar ese criterio, usamos la música de Chancha para cortinas. Ritmos autóctonos de la cumbia al folclore, cruzados con pulsos bailables electrónicos y sonidos ambiente de la naturaleza. Tanto trabajamos con su música que no podemos escuchar, por ejemplo, esta canción suya sin pensar que son las 10:30 de la mañana y es tiempo de presentar a un entrevistado. O esta otra que nos remonta a decir las líneas telefónicas y las redes sociales. De los viajes en tren a la percepción unitaria, de los derechos de autor a los cantos de los pájaros, de Breaking Bad a la apropiación cultural. En fin, cómo no charlar con él para saber en qué anda. Episodio 69, Chancha Vía Circuito.
La Mar en Coche, podcast, en foco.
Me preguntaba en tu búsqueda sonora, Pedro, que es muy variada, cambiando a lo largo del tiempo, mutando en forma constante, pero me preguntaba cuánto tienen que ver los viajes del sur del conurbano a la capital a bordo de un tren, posiblemente de ventanillas abiertas, pero en tus auriculares pasando otra cosa. Entonces, como una mezcla ambiente del roca, digamos, que fue conformando tu perfil sonoro, llamémosle, o tus búsquedas.
Sí, a mí eso, sin dudas, o sea, mi obra está atravesada por el tren, sin dudas. De hecho, vos sabés que el nombre de la Chancha Vía Circuito es del tren. Es el tren que hace todo el recorrido por el sur del conurbano. Y siempre la cuestión de que algo está en tránsito, ¿no? De que algo está en movimiento. Así como lo visual va cambiando todo el tiempo, a mí me gusta a veces pensar en los desarrollos de alguna canción muy desde lo visual, muy desde un viaje. Y un poco lo que el tren siempre tiene un loop, ¿no es cierto? El tatán, 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 tatán. Hay algo que siempre está de base, que es muy hipnótico en el viaje, ¿no? Entonces eso, siempre digo, me di cuenta que en algún punto eso tenía esa relación.
Chancha Vía Circuito, un nombre artístico que prácticamente tomó el nombre propio de Pedro. Será por eso que suele desdoblarse en heterónimos según las épocas y las búsquedas sonoras. Chancha, Verde Kiri, Paisajista, Azulina.
Eso es un poco algo que ordena las distintas facetas que uno puede explorar, pero también responde a una demanda externa. Quiere decir, si yo construyo un cierto perfil con la música de Chancha, que tiene mucha impronta latinoamericana sobre todo, por más que tenga influencias de música de todo el mundo, tiene mucha más raíz puesta en Latinoamérica, mis inquietudes de componer ambient, que es un poco este viejo amor al que volví ahora en cuarentena, a producir música que no tiene prácticamente ritmo, o muy pocas canciones tienen ritmo. Si yo las saco como Chancha, estoy confundiendo a la gente. le estoy desorientando, y también es un poco eso, como mezclar ánimos, siento. Entonces es como hacía Fernando Pessoa, ¿no? Que de repente, para cuando quería irse a la mierda y delirar otro tipo de poesía o aventurarse en otro tipo de prosa, se ponía otro nombre. Y es parte del juego también. Me resulta divertido, ¿no? De repente eso. Ah, bueno, estoy haciendo ambient. ¿Qué nombre me pongo? Elegir un nombre fantasía de nuevo. Es divertido. De hecho, Azulina es el nombre de una de mis sobrinas.
Hay ensayos que hablan de la psicosis y la psicopatología de Fernando Pessoa. Ojalá en tu caso sea más sano, digamos, la cantidad de telónimos y no sea un rasgo esquizofrénico.
Y viste que uno convive con... Es como que a veces, la identidad, en una identidad que obviamente con los años va mutando y todo, conviven muchísimas voces, ¿viste? Muchísimas inquietudes. Y encontrar canal donde esas voces puedan hablar, puedan expresarse, es muy sano.
¿Y cuál es la relación que encontraste entre ambient y pandemia? ¿Por qué te parece que cuajó en este momento el proyecto?
Y un poco, a mí la cuestión de la pandemia, la cuarentena sobre todo, me hizo bajar pero 20 cambios. Venía también de muchos años de viajar un montón, y más de lo que me da el cuero, más de lo que mi salud física, psíquica, emocional se banca. Entonces... por ese lado me hizo muy bien, como de repente, descansar. Y claro, no me pasó tal vez como a otra gente que de repente se encontró con un vacío incómodo y la necesidad de llenarlo, porque empiezan a aparecer las angustias, las inquietudes, los duelos mal hechos, todas esas cosas que pueden aparecer cuando uno de repente tiene tiempo y espacio o se encuentra en soledad. A mí lo primero que me nació fue vaciar, digo, si justamente estuve llenando mi vida de estímulo durante un montón de años, y vos sabés lo que es viajar, es estar expuesto a un estímulo permanente externo. La gente, culturas distintas, comidas distintas, todo eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, no, el llamado fue a vaciar, a hacer espacio. Y de hecho, bueno, los primeros meses no escuché ni siquiera música. De repente, me volví a la lectura, que hace mucho que tenía libros, que tenía muchas ganas de leer. Y entonces cuando fue apareciendo hice como una suerte de huelga musical de producir también. Y cuando de repente empezaron a pasar algunas semanas y sentí ganas de componer, y lo que tenía ganas de componer era eso, tipo canciones recontra planchadas que a mí me hagan, que a mí me relajen, no me alteren en lo más mínimo. Y entonces, claro, empecé de nuevo a componer, y es esta música que es muy desestructurada, uno puede guiarse más por emoción, por ciertas emociones y estados de ánimo, sobre todo, ¿no? Y encontrás de repente eso, una textura interesante, un colchón que de repente te hipnotiza, te deja en un estado muy calmo. Listo, bueno, ¿cuánto quiero que dure esto? Listo, 4 minutos, y en esos 4 minutos la pasé bomba. Thank you. y tampoco eso, no tuve que ocuparme de un desarrollo, de pensar en... a veces cuando uno hace, compone música que se cataloga dentro de un estilo, tenés que también tener en cuenta ciertas fórmulas o pensar en estructuras.
A mí me pareció muy interesante también el lanzamiento de estas músicas en este momento, porque así como solemos ser críticos del orden del mundo, también arrancada la cuarentena quisimos imprimirle de nuevo el ritmo desde nuestra casa, ¿no? Creo que en el ambiente musical pasó mucho, como muy rápidamente, el concierto desde casa, el quiero sentir el amor del público que está ahí y darles mis canciones, como una especie de desesperación de volver a prender la máquina, la misma que criticamos, pero que todos los días le alimentamos el motor. Entonces me parece que esa plancha también es un gesto político, llamémoslo.
Sí, sin dudas, hubo, hubo una rebelión, en la rebelión de mi granja, un poco porque tuve suerte de años anteriores poder guardar algún manguito, de tener un ahorro, yo me pude dar el lujo de decir que no a todas las invitaciones de hacer conciertos de streaming, porque obviamente si de repente te falta guita, entiendo, me parece bárbaro toda la gente que lo tuvo que hacer. Pero yo estuve muy rebelde y después, recién después de 6 meses, accedí a hacer una improvisación con mi compañera Kalima, porque el pedido vino de un gran amigo que es Villa Diamante, y eran los 100 programas de Hasta la Pista, que es su programa de YouTube. Y bueno, ahí puse la cara, puse la jeta de nuevo, pero para mí fue también un acto político, quiere decir, ¿por qué tener que seguir alimentando, ¿no?, como a tus fans, a tu público, como seguir brindando un estímulo, si en realidad lo que yo me dan ganas de invitar a la gente es justamente a un proceso parecido al que entré yo, ¿no?, de ir para adentro, volver a repreguntarse todas las cosas. Algo introspectivo, ¿no? Como una hibernación.
Episodio 69, Chancha vía circuito.
Aunque uno no quiera, lo individual siempre forma parte de lo colectivo, uno quiera uno o no. Entonces, para mí es muy valioso, muy enriquecedor pasar por un proceso donde tu individualidad se quiebra, ¿viste? Se quiebra, entra en crisis, reconoces las partes, reconoces en qué cosas seguís siendo, uno sigue siendo egoísta. Eso es muy, muy valioso, porque también después, si volvés a salir al mundo después de haberte hecho todas esas preguntas, sin dudas, por lo menos es la chance, darle la chance de que algo cambie, ¿viste? De ser menos egoístas, de ser más empáticos con el resto. Y también preguntarse, es la oportunidad de preguntarse de nuevo cómo uno quiere vivir y dónde quiere uno vivir. Por ejemplo, decir, bueno, claro que me duele que la economía del país se está yendo a la bosta, que la inflación, el dólar y todo, pero yo no me quiero ir del país. No, es acá donde quiero vivir. Pero ¿y cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir en la ciudad? Y no, es como se afianza de nuevo el deseo de vivir más cerca del monte, de la montaña. Entonces, eso también aparece en esos momentos de hibernación o de introspección, por así llamarlo.
Me resultó muy interesante leer en algunas entrevistas que te hicieron la concepción de percepción unitaria como camino de estos viajes de introspección, de autoconocimiento, de volver a convidarte al mundo desde esas sabidurías aprendidas en el camino. Y me hizo volver un poco a viejas lecturas adolescentes de Castaneda, ¿no? Que Don Juan en varias ocasiones le vuelve a recordar a Castaneda que se utilizó plantas en su momento para abrir las puertas de la percepción, llamémosle, fue porque estaba demasiado cerrado sus caminos perceptivos y que necesitó algo fuerte para romper. Y cuando te escuchaba hablar de la percepción unitaria, me pareció interesante ese camino de poder decir, bueno, quizás puedo generarme ese camino de autoconocimiento sin necesidad de estímulos que, más allá de que vengan de la naturaleza, pueden generar un proceso de envenenamiento también. Y bueno, si querías contarme un poco de este proceso hacia la percepción unitaria.
Para mí, mira, diste en el clavo, porque justamente todas las experiencias que uno pueda tener, ya sea con plantas maestras o yendo a la India, un ashram, participando activamente de de encuentros de meditación, lo que quieras, en realidad todas esas experiencias, tarde o temprano, dan con que el maestro es interior, que la medicina es interior, y que lo que uno busca afuera está dentro, y que justamente no hay necesidad de pasar por intoxicaciones tan fuertes. No son experiencias que para todo el mundo. Viste que en los 70s, no me acuerdo quién era, si George Harrison, cuando descubrieron en el LSD, se abrió tanta la percepción y volvieron a estar vulnerables a la vida, a sentir empatía y todo, que en esa locura pensaban: no, esto es increíble, esto tiene que estar en las fuentes de las plazas de cada ciudad para que toda la gente tome ácido, lo cual es un gravísimo error, si uno lo pusiera en práctica. Y entonces eso quiere decir, haber dado con la percepción unitaria es un poco para mí el fin de esa búsqueda. El fin de la búsqueda de buscar lo espiritual fuera de uno, fuera de mí. Ese estado de vulnerabilidad, de percepción alerta, de estar muy atento a todo lo que pasa alrededor, lo que pasa dentro de uno, es algo que en realidad necesita ser una manera de vida, digo, o lo que vale la pena, lo que realmente vale la pena es que eso sea una manera de vivir la vida, no algo que uno hace como práctica durante media hora a la mañana, media hora a la tarde. De eso un poco se trata la percepción unitaria. Al ser una función cerebral que está inactiva por desuso y que medianamente fácil volver a reactivar, o sea, se puede volver a despertar, y es de una manera muy sencilla, que es volviendo a prestar atención a todo lo perceptible al mismo tiempo y sin esfuerzo.
Recomendaciones elásticas. Llevar solo lo imprescindible. La casa a cuestas. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado, o no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. En coche. Foco de incendio.
Algunas noticias que Pedro compartió en su Facebook en la semana de la entrevista. Las necesidades de las familias que ocupan tierras en Guernica, los desastres de los incendios en gran parte del país y su relación con la especulación inmobiliaria. Hashtagueó con Fuera Berni un posteo sobre Facundo Astudillo Castro y también compartió un artículo sobre los 6 años de Ayotzinapa. En los últimos años, lanzó como Chancha Vía Circuito el disco Bienaventuranza. Al poco tiempo editó Pino Europeo, un disco junto al Chango Espaciuc. Hace pocos días compartió el EP de Azulina, su proyecto Ambient, y produjo el disco del grupo Ampersand. Pedro, a todo esto me interesaba preguntarte un poco cómo te relacionás con la parte de mercado de lo que haces, que es un lugar muy complejo porque lo que haces se vuelve marca, enseguida aparecen los rótulos, y cuando fue la cumbia digital hubo también un gesto de tu parte de decir, bueno, si esto ya es como una tendencia tan marcada de un estilo de mercado, tu música viró a otro lado, la música de Chancha Vía Circuito viró más hacia lo folclórico y hacia otras rítmicas, saliendo un poco del universo que te parió de la cumbia digital, sí, y de la fiesta se dice, que una movida interesantísima desde sus orígenes. Pero digo, lo mismo pasa cuando aparece esta cosa de la fiesta introspectiva y vos, entre otros, como uno de los exponentes de eso. Y cuando en redes sociales ese mensaje también de algún modo hay que comprimirlo, utilizarlo, cuando hay que traducir a una imagen de un flyer. ¿Cómo te llevas con la síntesis que hace el mercado de tu búsqueda?
Yo siempre trato de esquivar el bulto ese. Porque no sé si habrás enterado, pero después del fenómeno de la cumbia digital, lo que vino es el fenómeno del... Varios terminamos como dentro de un... de lo que se llamó neo-chamanismo musical o una escena down tempo que está muy, muy ligada así a ese new age barato y de la espiritualidad ancestral, por decirlo entre comillas. Y a mí me parece un garrón eso. Hay que tener mucho cuidado de dónde uno quiere jugar porque la industria va a hacer mierda todo tarde o temprano. La gente quiere consumir cosas así como más etiquetadas, como eso, ir al supermercado musical, más que ir a la dietética musical, a ver qué a vos te hace bien a tu organismo y qué cosas son las que son más sanas para morfar, ¿no? Para comer. Y eso un poco pasa en la industria de la música, de eso un poco se trata Spotify también, es un gran supermercado. Donde, bueno, se consigue la música de Chancha en ese supermercado. Pero a la cuestión de la de dónde a uno lo encasillan, a eso sí trato como de no hacerme mucho cargo, ¿viste? Hasta inclusive en un momento algunos periodistas decían, vos que sos el nuevo referente de la música ancestral, de los rituales electrónicos y todo, como un chamán electrónico, decían. Y a mí se me lava la sangre, viste, con ese título. Yo no soy como lo más lejos que quiero ser o representar está esa imagen de un chamán, de un chamán musical, me parece patético.
¿Y qué sí de la electrónica y de la orgánica? ¿Qué sí de esa combinación que no es la síntesis de mercado? ¿Qué es lo que te interesa a vos de ese cruce?
A mí lo que me interesa de ese cruce es que es un terreno donde, si bien se homogeneizó un poco y ahora hay mucha gente explorando estos terrenos del orgánico ancestral con lo electrónico, músicas tradicionales y todo, para mí sigue siendo un terreno muy, muy rico para seguir explorando. Quiere decir, hay todavía muchos jugos para sacarle. Entonces me parece eso, que es todavía el terreno donde hay mucho aire fresco, muchas posibilidades, mucha potencialidad también. Y sin duda que si uno va a mí lo que más me gusta es que las fiestas hay algo donde atraen a cierto grupo de gente que tiene muchas ganas de pasarla bien, que va con buena onda, a ganas de bailar. Entonces hay un aspecto que es cierto, que es de ritual y de celebración, que me gusta mucho. Sin dudas es lo que me interesa que pase, ¿no? Que haya una sensación colectiva, un sentimiento colectivo amoroso y de celebrar, un aspecto celebratorio en esa fiesta, más que el sacarse la cabeza, ¿no? Que uno lo ve mucho en festivales.
Y Pedro, ¿qué es la autoría para vos? siendo que por ahí utilizás a veces cosas que son anónimas, grabaciones de campo de naturaleza también, por supuesto. ¿Qué es entonces la singularidad de decir, este tema es mío?
Yo no, la verdad que no defiendo tan a regañadientes la autoría de mi obra. O sea, yo la llamo mi obra es porque obviamente me hago cargo, la compuse yo, pero muy consciente de que eso también es un proceso de collage. Si bien con el tiempo fui dejando los samples ilegales por cuestiones de problemas de copyright, sigo trabajando con un montón de influencias de muchos lados, y una me gusta la autoría de lo que de repente también después no dejás que la gente se lo adueñe, que lo haga propio, porque eso ocurre con la música que a uno más le gusta. Quiere decir, de alguna manera te lo apropias, decís, esto me encanta y quiero que forme parte de mi vida. Así es que uno también adopta ciertos gustos, ¿no? Por sobre otros. Y entonces eso, como yo compongo la música, después la libero al mundo y que sea de como eso, como que realmente no me molesta que la usen para videos hogareños. Obviamente que sí me molesta cuando hay uso comercial sin permiso y hay actividad económica detrás de ciertas marcas. Obviamente que decís, ¿qué te cuesta? Si tiene usos lucrativos, tirarme un mango a mí también.
La Mar en Coche, radio que punza.
Ahora que Breaking Bad, si puede tirar un mango, le pasamos el CBU por privado.
Me hubiese encantado que eso ocurra.
¿No pasó?
No pasó. Y es muy gracioso porque mucha gente tenía la imaginación que sí, ¿viste? Y tuvimos un montón de problemas legales con relación a eso. Porque primero que yo no tenía el permiso para editar en esa versión en físico. Entonces, cuando saltó lo de Breaking Bad, fue un quilombo, hubo que poner abogados, todo, y bueno, terminamos, con suerte no terminamos perdiendo, con un juicio donde perder plata, porque en un momento se dieron cuenta que Sony se dio cuenta que no teníamos un mango. Un poco esa es la excusa, la agarraron para dejarnos fuera de la torta, de repartir la torta.
¿Y qué fue por el sampleo de José Larralde eso?
Exacto, porque ni siquiera José Larralde tiene derecho sobre esa grabación. Es algo terrible, me puso bastante triste después cuando fui a ver a Larralde al teatro, que contara la anécdota y escucharlo decir que él no había tampoco visto un peso. Me pareció un garrón, porque en la fantasía yo pensaba, bueno, como es su voz, algo le tiene que haber llegado. O sea, a mí no me importa, listo, no gané ni un dólar, no me importa. En otro aspecto hizo que se visibilizara mi trabajo y refuncionó. Así que eso, tuve el premio por otro lado, pero Larralde estaba un poco como desilusionado de que se habían robado ese dinero. Lo mismo la familia de Milton Aguilar y de los herederos de los hermanos Verbel, que son quienes compusieron la canción original. O sea que se la morfaron las multinacionales.
Agarrate el día que los pájaros estén inscritos en Adi, en Sadaik.
Ahí sí que voy a tener
problemas. Es un juicio multimillonario.
Sí. Yo siempre jodía con que lo bueno de usar a los pájaros es que después no te van a venir a reclamar copyright los zorzales. A menos que hagan un sindicato.
Yo ya del viento nace.
ese trabajo de captura de sonidos, casi rescatándolos, ¿no? Como una especie de trabajo casi ecológico, de rescatarlos y ponernos a recircular. ¿Cómo es tu trabajo de campo de registrar sonido propio, patrimonio sonoro, llamémoslo?
Forma parte de de la estética que a mí me gusta trabajar, que es la estética del collage sonoro. Utilizar el sonido como materia. O sea, uno podría pensar el sonido es inmaterial, pero en el momento en que se graba es materia. O sea, también podemos pensar el sonido, o sea, quiere decir, el sonido tiene una materialidad en el aire, pero no, eso ya es más, hay que meterse en un terreno más científico, cuántico. Lo que voy es que para mí forma parte de eso, como la captura de sonidos es como quien busca sobre revistas qué es lo que va a recortar para hacer un collage, porque se fija en el color, en cierta textura o combinación de colores. Para mí eso es la manera, el modo en que percibo el sonido. Que puede, las dimensiones, las nuevas capas que puede abrir un sonido grabado en la naturaleza, un field recording, grabación de campo sería en español, ¿no? Cuando lo agregas a una obra, a una canción, a un ritmo electrónico, ¿no? De repente eso te abre una nueva dimensión, un nuevo paisaje sonoro que antes no estaba. Al manejar esa estética del collage, la música puede tener, puede ganar mucha profundidad, mucha espacialmente hablando. Lo que me gusta también de cuando iba a la selva y grababa los sonidos de los insectos en la selva, es porque de repente eso situaba la canción en un paisaje, en un momento del día también. Quiere decir, si usaba las ranas que había grabado en la noche, es como que eso ponía el acento en la nocturnidad, no sé si existe.
Nocturnidad.
Esa palabra. La nocturnidad de la canción. O sea, le ponía el manto negro encima de la canción. Eso me parece muy apasionante. Otros géneros musicales no tienen esa posibilidad.
La mar en coche. Barrer de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras.
Yo quería preguntarte por tu propia voz, que tardó en aparecer en los discos, como muchísima claridad con el entramado sonoro y cediendo la voz a las colaboraciones muchas veces en las canciones. Pero en Bienaventuranza, por ejemplo, empieza a aparecer un poco más tu voz, quizás antes también, pero quería preguntarte un poco por ese proceso de, no sé si animarte a poner la voz.
Sí, de una que tiene relación con la vergüenza, la aceptación de la propia voz, del propio timbre, es un proceso de aceptación. Me hizo muy bien como ejercicio decir, bueno, listo, no es el timbre del cual estoy más enamorado, pero es el que tengo y me da mucho placer cantar, entonces ¿por qué no? ¿Viste? Listo, me saqué el gusto y sentí una liberación.
La misma canción.
Episodio 69, Chancha vía circuito.
Lo último, Pedro, ¿te interesan los debates en torno a la apropiación cultural que llegó como discusión al campo de la música y muchas veces como discusión al campo de una música que te toca de cerca, que tiene que ver justamente con los empleos, con ese tipo de cuestiones? ¿Te interesan esas discusiones? ¿Las seguís, las lees o no te parecen interesantes?
A mí me parece re interesante y también necesario. Necesario discutir todas esas cosas porque eran temas que antes no que de los cuales no pasábamos de largo, no teníamos en cuenta el uso que le estábamos dando a los samples, por ejemplo. No estaba contemplado que por ahí lo que uno estaba usando era una grabación que se había hecho dentro de un marco de una ceremonia, por ejemplo, que era un ícaro de un chamán en la selva, que tenía un propósito, que está invocando a ciertos espíritus, cosas que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de usar esas grabaciones. Y lo mismo en cuestiones de cierta música muy tradicional de algún grupo que... de alguna gente, de alguna comunidad, por ejemplo, quechua o aymara, ¿entendés? Como a mí me parece que fue muy importante que empezaran a aparecer todos estos temas de apropiación cultural, porque definitivamente estábamos haciendo un uso, sin querer, ingenuamente un uso irrespetuoso de algunos materiales sonoros, siempre desde una intención no especulativa ni interesada, siempre como por amor a la música misma, pero sin el cuidado que merecen. Entonces yo ahora me cuido un montón. Por ejemplo, cuando yo empecé, me acuerdo que sampleaba, no me importaba, ya era como, listo, esto es me lo apropio y lo uso sin citar siquiera la fuente, cosa que ahora no haría de ninguna manera. O sea, si uso material de sample, me ocupo de pedir permiso y de dejar todo muy en claro sobre la mesa. Mirá, a mí esto me interesaría sacarlo en tal disco. Se tiene que, obviamente, que hablar de lo monetario, de las regalías que generan las canciones que uno hace, porque ahora, si bien yo no me enriquezco con dinero de derecho de autor, sí percibo dinero cada 6 meses que llegan de liquidaciones de derecho de autor de Sadaic de la obra que tengo registrada. Entonces, de todo eso hay que hablar. Y de todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno también utiliza ese material sonoro que fue grabado por alguien. Si, bueno, entramos en el terreno de las influencias, y yo la verdad que me parece que ahí es donde difiero de muchos reclamos, ¿no? Por ejemplo, acusaciones que le han llegado a Gaby Kerpel sobre apropiación cultural porque su música con King Koya, por ejemplo, su proyecto King Koya, tiene mucho de música aymara y quechua. A mí me parece que, quiere decir, ahí es donde un punto delicado, porque a mí me parece que si es como un poco un patrimonio de la humanidad, al mismo tiempo que es patrimonio de una comunidad, símbolo de resistencia de una etnia. Al mismo tiempo, decir, ¿por qué yo no puedo usar una quena? ¿Entendés? ¿Por qué yo no puedo usar un sikus? ¿Es propiedad privada de esas personas? Inevitablemente voy a caer en... si a mí me gusta y escuché esa música, voy a caer en escalas pentatónicas que hacen alusión a esa música ancestral. ¿Por qué no tengo derecho a usarlo como influencia? ¿Se entiende? Ahí es donde me parece que también hay que reconocer que También hay que defender ese aspecto de patrimonio de la humanidad de la música. Casos groseros de abuso de propiedad intelectual con relación a marcas, por ejemplo, de ropa, eso se ve un montón. De repente una marca como Mango choreándose los diseños, los bordados de las comunidades otomí de México. Y eso vos decís, eso realmente es tristísimo de ver, porque a esas comunidades realmente no les llega un mango. Mirá.
Ni siquiera el pantalón.
No les llega un mango. Mirá lo que acabo de decir.
Aunque sea que les manden el pantalón con su diseño.
Y entonces, quiere decir, por eso tampoco nunca me puse nunca me puse la camiseta, yo hago música ancestral andina, viste, tampoco, también traté de alejarme de eso, de esa etiqueta, porque yo no voy, no hago música, por más que tenga ese color, está muy muy presente, yo no hago huaynos, no llevo un show de huayno por Europa, viste. Al mismo tiempo que estamos viviendo colapso climático, colapso social, económico a nivel global, paralelamente ocurre esto, ¿no? Como que todo está ahora en tela de duda y todo está, viste, este campo minado está sirviendo para replantearse muchas cosas, muchas estructuras que ya no van más, muchos modos de pensar que no van más, modos de relacionarse que ya están caducos. Entonces, para mí eso es muy bueno, quiere decir, a mí lo que me da un poco de esperanza en el futuro va por ese lado.
La Mar en Coche somos Maru Valguter, Ariel Izajarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
Si te interesó esta charla, te recomendamos también escuchar las conversaciones con Diego Pérez y Paula Duro. Este episodio fue realizado en colaboración con el Laboratorio Audiovisual Comunitario.
Y bueno, y gracias a ustedes también, porque la verdad que si la entrevista o el interés va, viste, solamente por la cuestión artística, yo me aburro como burro. me parece que justamente es un tiempo que es necesario tocar varios temas que están como por ahí, rodean la música y que son en este momento mucho más urgentes o importantes de hablar, ¿viste? Como que está buenísimo, o sea, agradezco esta oportunidad para poder charlar de estas cosas con ustedes.